Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo sucedido hace un par de días en torno a Felipe González tiene su aquel. Todo empezó cuando Pablo Iglesias, aquí, en el Congreso donde estamos, se vino arriba el pasado miércoles, cuando salió Pablo Iglesias el verdadero.
El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros.
Bueno, pues el que recibió el escupitajo, Felipe González, respondió ayer.
Yo no sé por qué tiene esa carga de rabia adentro, ¿no? Y de odio, ¿no? No lo entiendo. Yo sé que es buen discípulo de Anguita, pero parece que está muy sobrecargado, ¿no? Se debería serenar
sí,
un poquito.
Sí sabe Felipe González por qué recibió esa carga de odio. Y es que González fue el único que le dijo las verdades del barquero durante la campaña electoral. El tema es que este rifirrafe para nada es una anécdota. Es lo que de verdad Pablo Iglesias y su gente piensan no solo de Felipe, sino de la transición. Por otra parte, se demuestra la imposibilidad total de pactar con esta gente, salvo que la humillación llegue al infinito y Sánchez se baje todo lo bajable. Por si fuera poco, ha destapado las vergüenzas dentro del PSOE porque la tímida reacción ante la afrenta ha sentado muy mal. Otro sube al estrado y se lo come, pero Sánchez no. Sánchez sacó su tonito a lo ZP y Pablo Porfa reconsidera. Lo que va a pasar dentro de un rato y en las próximas semanas ya no debería ser postureo. Esto ha sido un ataque de verdad, sin imposturas, y la respuesta del PSOE fue tímida. No sé si cobarde, pero muy corta. De ahí que duela más la no reacción que la provocación de quien no engaña. Ya las noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En el Congreso todo preparado para que en media hora se reanude la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Hacia las 8 de la tarde comenzará la segunda votación en la que, salvo sorpresas, el candidato socialista tampoco será investido. La Cámara Baja es a esta hora un hervidero de diputados, periodistas y curiosos que se congregan en torno a la carrera de San Jerónimo. Ricardo Rodríguez.
La cita arranca en apenas media hora. Entonces, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Albert Rivera y los demás portavoces de los diferentes grupos realizarán breves intervenciones antes de la segunda votación, que al igual que la primera, será pública y por llamamiento público. Es decir, cada diputado es llamado por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar y entonces dice en voz alta sí, no o abstención a la investidura. La mayor diferencia entre la primera y segunda votación es que en esta última Sánchez solo necesitaría mayoría simple para ser presidente del gobierno. Todo apunta a que tampoco lo conseguirá.
Pues todo lo que ocurra en esta segunda votación de investidura lo pueden seguir aquí en COPE, en la tarde con Expósito y en la linterna de Colmenarejo, que hoy vuelven a estar en el Congreso. Y hasta ahora seguimos también pendientes de Brasil. Los partidos de la oposición dicen que los ciudadanos merecen conocer la verdad sobre Lula da Silva. El expresidente ha declarado hoy ante la policía en relación a los escándalos de corrupción de Petrobras. Rui Falcao, presidente del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula y de Rousseff, asegura que con esta operación lo que se busca realmente es destruir a su partido.
Es un espectáculo político que muestra cuál es el verdadero carácter de esta operación. No se trata de combatir la corrupción, simplemente destruir el PT, al presidente Lula y al gobierno de la presidenta Dilma.
Seguimos en el exterior a dos días para la cumbre con Turquía. El presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, afirma que por primera vez ve emerger una especie de consenso comunitario. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Tusk, una especie de portavoz de los 28 países miembros, se muestra optimista tras haber finalizado su gira semanal que la ha llevado a Austria, Eslovenia, Croacia, Grecia, Macedonia, Turquía y Serbia, o lo que es lo mismo, a los países más afectados por la crisis de refugiados. En la carta publicada para invitar a los países a la cumbre el lunes, Tusk afirma que Turquía está dispuesta a acoger de vuelta a esos inmigrantes que sean rescatados en aguas turcas. No está tan claro que Ankara vaya a tomar de vuelta a quienes Grecia rechaza. La desconfianza con Turquía, sin embargo, se mantiene y Donald Tusk sostiene que para que haya éxito tiene que haber lealtad a la hora de aplicar lo acordado.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
La bolsa cierra al alza por séptima sesión consecutiva. Durante la semana ha acumulado una ganancia del 10%, Fernando Mañueco.
Solo en esta semana, que es la tercera consecutiva con ganancias, la bolsa ha sumado casi un 6%. Hoy el índice IBEX 35 ha subido un 0,5% hasta 8.811 puntos. Los inversores se han animado tras conocerse que la economía de Estados Unidos creó el mes pasado 242.000 empleos no agrícolas. Es una cifra muy superior a la que esperaban los analistas. En los demás mercados, el petróleo sube, supera los 38 dólares por barril, mientras la prima de riesgo se reduce de forma sustancial. Baja hasta 132 puntos básicos.
Vamos ya con los deportes. Se acaba la pretemporada de la Fórmula 1. Los coches no volverán a rodar hasta el arranque del Mundial. Luis Munilla.
Acaba de concluir la última sesión de entrenamientos de pretemporada en Montmeló y la próxima cita ya directamente el 20 de marzo en el Gran Premio de Australia. ¿Conclusiones de la pretemporada, Carlos Miquel?
Conclusiones esperanzadoras para Carlos Sainz, que hoy ha marcado el segundo mejor tiempo de la jornada. Es su mejor registro de una pretemporada, a solo 3 décimas, 0,282 milésimas de Sebastian Vettel. Y conclusiones también positivas para Vettel, que ha sido el más rápido de hoy, que dice que ha cortado distancias con Mercedes, y por supuesto para Mercedes, el gran dominador de la pretemporada, que ha terminado con el quinto mejor tiempo. No tan buenas para Jenson Button y su McLaren. McLaren sigue sin correr, hoy ha terminado séptimo con neumático ultra blando, así que los deberes son mejorar para el inicio del Mundial en Australia, y Carlos Sainz sabe que tiene que mantener este nivel que podría darle este año su primer podio.
Del fútbol, el domingo se juega el Eibar Fútbol Club Barcelona, y así lo encara el técnico del Eibar, José Luis Mendilibar.
Cuando vas en su casa sí acojona, ¿no? Ya en tu casa menos, ¿no? Yo espero poder tutearles, complicarles la vida y que no se vayan de rositas aquí. La verdad es que para el mundo del fútbol sería maravilloso, y para nosotros más.
Y por último, en baloncesto, hoy tenemos un partido en la Euroliga. A las 9 menos cuarto, Olympiacos Baskonia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 14 grados y el cielo despejado en la capital. En cuanto al tráfico, quedan aún problemas en las salidas por la A3 en Rivas, el A2 en San Fernando de Henares y el M40 en Coslada, sentido A3. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales, una operación que se ha saldado con 4 detenidos, entre ellos el líder de la banda, y con la liberación de 2 chicas menores compatriotas que habían sido integradas en la misma. Se han intervenido más de 20.000 euros camuflados en paquetes de tabaco en forma de cigarrillos que trataban de sacar de España. En otra operación, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado asentado en Madrid y en Mejorada del Campo, que robó un camión cargado con 1.260 baterías con destino a una factoría en Palencia. Se ha recuperado el material sustraído, valorado en más de 125.000 euros. Y sepan también que el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en Madrid el año pasado fue de 6.122. Es un descenso de casi el 14% respecto a 2014, mientras que los desahucios cayeron un 9,7%. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
Estamos en el patio del Congreso de los Diputados. En 22 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
Especial Investidura.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, estamos en el patio, en la entrada principal del Congreso de los Diputados. Aproximadamente están llegando ya sus señorías, va a haber 350 diputados dentro, eso seguro, pero aquí puede haber otros 350.000 periodistas entre cámaras, fotógrafos, reporteros de radio, reporteros de televisión. Aquí hay un ambientazo, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que es un ambientazo para una peli de la que todo el mundo se sabe el final, pero que hoy va a salir evidentemente que no. La gran duda es, a partir del lunes, ¿qué? Sus señorías están llegando, los periodistas hacen como que esto es un súper espectáculo, y aquí estamos viviendo de directo. Una peli con spoiler incluido. Aquí en COPE estamos muchos más. Estamos haciendo la tarde de COPE desde el Congreso, en este estudio en la puerta del Tribunal Constitucional. Por aquí andamos unos cuantos danzando entre la gente, y en el estudio está sentado pues quien va a tomar el relevo dentro de un ratico, quien va a contar los votos, como quien dice, Juan Pablo Colmenarejo, director de La Linterna. Jean-Paul, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Me ha dicho un compañero ahí en el patio que estaba hace un rato, la ¿sí? pregunta es... ¿Queda alguien en las redacciones a esta hora, de algún medio de comunicación, o está todo el mundo
aquí? Pues, mira, está absoluto... Bueno, ¿qué te voy a contar? Que acaba de pasar por aquí. Está todo el mundo, pero con alguna anécdota incluida más que curiosa, porque Pedro Sánchez, por ejemplo, se acaba de salir, tú lo has visto llegar.
Sí, le he visto.
Acaba de cruzar la carrera de San Jerónimo, ha salido por la puerta principal a hacerse fotos con la gente. La verdad es que la sensación es que salía el presidente del gobierno, pero me parece que va a ser que no. ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que no, vamos, seguro que de esta no es presidente del gobierno Pedro Sánchez, y yo no sé si de alguna más, la duda, y eso es un asunto para el debate posterior, si después de esta ya se acabó la carrera de Pedro Sánchez en su intento de ser presidente del gobierno. Yo creo que es un asunto que habrá que reflexionar en los próximos días, a ver cómo sale Pedro Sánchez de estas, y solamente esta investidura instrumental para reforzarse dentro del PSOE, o tenía algún objetivo más. Me da la impresión de que es lo primero, y que lo segundo, va a ser muy difícil que Pedro Sánchez se vea en otra como la que está viviendo en este momento.
Oye, lo mejor de estar por aquí, por el patio del Congreso, es que uno se encuentra con colegas de toda la vida, con auténticos cronistas parlamentarios, y hay uno que forma parte del mobiliario de esta casa. No sé si del salón de pasos perdidos, pero casi. Blay, ¿qué pasa, tío?
Bueno, pues aquí estamos, otra vez más.
Oye, que sí, otra vez, pero en circunstancias distintas. ¿Tú qué crees, ahora ya en serio, qué crees que va a pasar?
Pues yo creo que no lo sabe nadie. Es decir, bueno, hoy la votación está clara. Es decir, el candidato, el aspirante Sánchez, no va a lograr la investidura. Pero a partir de ahí, a partir del lunes, pues es como desde el pasado 20 de diciembre, es todo nuevo. No hay guión, no hay mapa de carretera, con lo cual, pues bueno, hasta el 3 de mayo, ¿no?
Blay históricamente tiene más que fuentes en el Partido Socialista. No sé últimamente cómo andará con Podemos. ¿Los puentes están rotos, Blay?
Quisiera que no, pero me temo, es decir, por mor de las relaciones parlamentarias, ¿no? Que además en una situación de mosaico parlamentario muy diverso no deberían de existir, pero me temo que el pasado martes, miércoles, se rompieron bastantes puentes, sí.
Gracias, amigo, cuídate. Gracias. Aquí, aparte de los colegas y aparte de los periodistas del resto de medios, lo que tenemos es un montón de especialistas en la propia COPE. María Daban es quien habitualmente sigue al gobierno, quien sigue al PP estos últimos años. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como decía la vicepresidenta a la hora de comer, no nos comamos la merienda antes de cenar.
¿Cuál?
Y ellos no se fían todavía. ¿Qué tal?
¿Cuál es, María? ¿Cuál es el ambientillo que se respira, María, entre tus fuentes del Partido Popular?
Bueno, pues ellos creen que sí, que se van a poder comer la merienda antes de cenar, vamos a ver, hay que ser prudentes, pero bueno, ellos saben que no, que a partir del lunes, eso sí, se van a tener que mover, no pueden estar estos dos meses que quedan desaparecidos, y bueno, Rajoy lo va a intentar, pero bueno, también son muy escépticos respecto a los resultados de eso, pero bueno, que por él no quede, van a decir.
María, ¿cabe alguna duda sobre el liderazgo de Rajoy de cara a esas más que previsibles nuevas elecciones?
Bueno, yo creo que Rajoy será quien decida lo que quiere hacer. Él mismo ha dicho que va a ser candidato, pero claro, también dicen en el PP es que si no lo va a ser, no va a abrir ese debate en plenas negociaciones para la presidencia del gobierno. Él decidirá cuando se disuelvan las Cortes, si es que nadie llega a esa presidencia del gobierno, nadie obtiene la presidencia, él decidirá, y hay algunos en el PP, bastantes, que creen que será él mismo quien dé un paso atrás. Pero dependerá del mismo y el partido cerrará filas en torno a él. Eso es lo que a mí me dicen, desde luego.
Eso en cuanto al Partido Popular, a otra gran especialista de COPE que nos hace de cronista cada minuto siempre que hay un lío de estos aquí, es Susana Moneo, que se sabe todo del PSOE. Susana, a sabiendas de que el resultado, como dijimos esta tarde, es un spoiler y va a salir que no, ¿el ambientillo cuál es en el PSOE?
Pues el ambientillo, tú lo acabas de decir, que va a salir que no. Esa es la historia, ellos lo tienen muy claro, como también parecen tener, o así nos cuentan fuentes del Partido Socialista, que al final va a ser lo que quiera Podemos. Es decir, se están haciendo llamamientos constantes en las últimas horas al partido de Iglesias, de que si esto no sale va a ser por vuestra culpa, vais a tener que explicar a los ciudadanos que aquí no va a haber un gobierno de cambio, que no va a haber un gobierno progresista porque vosotros no queréis. Pero por mucho que digan, esto puede ser hasta esta noche, saben que no, saben que queda mucho partido por jugar todavía, que a partir de hoy mismamente ya pueden seguir hablando, y ellos lo siguen intentando. Lo que sí es cierto, que a algunos miembros del Partido Socialista no les ha gustado mucho, es en las últimas horas ese tono casi de súplica de algunos líderes socialistas hacia Podemos. En fin, ellos saben que hoy no va a salir, pero el resumen es que creen que a partir de la próxima semana queda bastante que hablar.
Bueno, pues veremos cómo queda la cosa. Oye, ¿cabe alguna posibilidad de que varones o varonesa le monten el pollo a Sánchez en las próximas semanas? ¿Cuál es tu análisis?
Pues parece que no. Parece que no en estos momentos no va a haber, desde luego no le van a mover la silla a Pedro Sánchez en estos momentos. Parece ser que si hay nuevas elecciones, él va a volver a ser el nuevo candidato. Hay que tener en cuenta que Susana Díaz tiene mucho tiempo, todavía es muy joven y puede esperar a ver qué es lo que pasa. De momento no se cuenta dentro del Partido Socialista que le muevan la silla a Pedro Sánchez.
Pues lo veremos. La verdad es que uno tiene la sensación en el Congreso de que el buen rollito entre los políticos es mucho mayor que lo que luego se ve en las tribunas. Sí. Aquí ahora mismo, como si fueran colegas de toda la vida, diputado del PP, diputada del PSOE, mi amigo Emilio de la Rioja, Soraya, que fue la portavoz y el azote absolutamente en la oposición del PP. Soraya, ¿hay mejor rollito entre vosotros fuera del hemiciclo? En el hemiciclo hay un poquito de postureo.
No, no es un poquito de postureo, pero bueno, fuera somos compañeros, no puedes llevar fuera del hemiciclo el debate político que tenemos, que cada uno, en fin, defiende con sinceridad lo que piensa, pero bueno, fuera indudablemente hay un trato cordial.
Con la sonrisa que tú tienes y con esos ojos vallisoletanos, la leña que has dado en los últimos 4 años, ¿qué quieres que te diga? No te pega nada. Emilio, os veo así juntitos y esto parece una gran coalición.
Y eso que no estamos con una copa de Rioja, bueno, o de Ribera, ¿eh?
Cada uno tira para una vida,
que entonces, para la tierra. Que entonces todavía estaría mejor. Hombre, lo personal tiene que estar por encima de las diferencias ideológicas, ¿no? Eso no tiene que condicionarlo.
¿Y no creéis
cuando
que
pasa eso? Pues pasan cosas muy terribles.
¿No creéis que transmitís una, lo digo de verdad, con sí, objetividad, una imagen en muchas ocasiones de demasiada discrepancia, demasiado tensa a la gente, a la ciudadanía normal y corriente, Soraya?
Bueno, pero es que indudablemente el hemiciclo es el sitio donde las posturas políticas se manifiestan, donde hay un debate político sobre las diferencias. También hay veces, indudablemente, que sobre temas que nos unen. Es verdad que últimamente ha sido la pasada legislatura muy dura, pero lo cierto es que el trato cordial siempre se ha mantenido fuera del hemiciclo y además yo creo que como debe ser, indudablemente.
A los dos, suerte, de corazón, Emilio.
Gracias.
Soraya, mucha suerte.
Gracias.
Alberto Escalante, ¿estás en el otro lado del patio donde me encuentro yo? ¿Qué ves? Cuéntame.
Pues estoy justo en la puerta de entrada al patio por la que acaba de pasar hace 10 segundos Albert Rivera y sus principales dirigentes de Ciudadanos. Se están parando, de hecho, ahora mismo donde estás tú, entrando hacia el hemiciclo. Han hecho un amago de pararse, al final no se han parado delante de donde están los compañeros de la prensa. Están entrando ya al
palacio. Sí, pero es que entran en plan corte.
Sí, 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 han entrado en formación. Eso es muy habitual, ¿eh? en estos meses aquí en el Congreso, ver sobre todo a los de Podemos entrar en formación, digamos, que perfectamente ensayado la coreografía de entrada a los sitios. Más aplausos que pitos para Rivera, ¿eh? En cambio, a Sánchez ha habido, como dirían los taurinos, división de opiniones, ¿eh? Hay más gente que otros días aquí fuera y, de hecho, un detalle, Ángel, el otro día, ni el martes ni el miércoles, Pedro Sánchez entró por el patio, entró directamente por el interior del palacio. Hoy sí ha pasado por aquí por el patio y se ha recibido, como digo, pitos y aplausos de la gente que está aquí esperando la carrera de San Jerónimo.
El otro colega que habitualmente cubre la información parlamentaria, pues a diario absolutamente, es Ricardo Rodríguez. Ricardo, en el patio de Ciudadanos, ¿cómo está la cosa? ¿Están satisfechos o tienen cierto susto, desmiénteme si no, a que esto les pueda pesar ahora, la verdad, en unas nuevas elecciones? Ricardo.
Lo cierto es que nada en Albert Rivera está improvisado. Viene ahora mismo de celebrar una reunión de su grupo parlamentario. Ellos van a seguir abogando por ese acuerdo a tres con PP y PSOE, pero ya a partir del lunes, sobre la base de las 200 medidas pactadas con Sánchez. Es verdad que ellos sí que han estado analizando que la alianza con el PSOE puede haber generado dudas y malestar en parte de sus votantes, la que viene del Partido Popular, pero están decididos a seguir adelante con su estrategia.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Estamos aquí en directo de COPE haciendo... ¿A quién espera usted, señor Rafael Hernández?
Pues estoy esperando al señor Rajoy, presidente de gobierno.
Presidente de gobierno en funciones.
Funciones, exactamente, sí.
¿Y hay alguna posibilidad de que no vaya a ser el líder del PP de cara a esas hipotéticas nuevas elecciones que muchos dicen están cantadas?
No, no hay ninguna posibilidad. Nosotros tenemos un gran líder que ha recibido 7.300.000 apoyos de distintos ciudadanos de España, en toda España, y que además ha sido la persona que ha permitido hacer el gran cambio que ha sufrido este país en los últimos años, un cambio que ha consistido pasar de la recesión a la recuperación y que ha hecho que 1.500.000 de personas encuentren un empleo en los últimos 2 años y medio. Por lo tanto, tenemos un gran líder, un gran proyecto y vamos a seguir apostando por el mismo.
Rafa, hay un policía que me está echando. ¿No vendrá el jefe?
Creo que sí, creo que está asomando por ahí, ¿no? Sí, ahí está.
¿Qué hago? Me voy, aguanto. ¿Por qué puerta sale? Bueno,
pues creo que por esta, de aquí, por la próxima.
¿Me hago el tonto?
Bueno, tú verás.
Me voy, que me abroncan. Hasta luego. Lo dicho, está llegando el presidente del gobierno, Alberto Escalante. ¿Le ves de cerca, no?
Le veo a escasamente 3 metros. Acaba de bajar del coche oficial el presidente del gobierno. Saluda a un agente de policía y se dirige a saludar también a Rafael Hernando, con el que estaba charlando tú ahora mismo. Y de ahí, directo al hemiciclo, saluda a los compañeros de la prensa que están, pero no se para hablar. Y accede, como digo, al interior del palacio.
Por cierto, dime. Aprovecho, te tomo el testigo, aprovecho. El próximo lunes a las 8:30, desde el Palacio de la Moncloa, entrevista al presidente del gobierno,
ahí
con Herrera, ahí sentado, y con un par de becarios nuevos que se lleva Herrera, que uno es un tal Juan Pablo Colmenarejo, a lo mejor suena a nuestra audiencia, y aquí el Menda, el Expósito.
Hay que madrugar Expósito el lunes.
Sí, ah, bueno, amigo, es lo que hay. Colmenarejo y yo, pues que de guardaespaldas de Herrera, Ángel, por si acaso no sabe preguntar, pues oye, le echamos una mano. Dime.
En este momento, Xavi Domènech, el líder de En Comú Podem, con
el del beso en la boca.
Espera,
le voy a dar un beso. Ahora vengo,
gris,
le voy a dar un beso.
Y a continuación se acercan los de Esquerra Republicana, puño en alto, Joan Tardà y Gabriel Rufián,
sí, pero escucha
alentando
los pitos
a las masas en el
levanta el micrófono y escucha los pitos. Hay algunos que con tal de animar ya no saben qué hacer. Escucha.
Esa era la reacción de la gente cuando han visto
está
a
claro.
Tardà y a Rufián con el puño en alto en bajar la cara de San Jerónimo.
En aproximadamente 7 minutos empieza el mini debate, un poquito de postureo, con spoiler incluido, de esta sesión de no investidura, hoy tampoco, de Pedro Sánchez. Nos volvemos al estudio de COPE en la puerta del Salón Constitucional del Congreso de los Diputados. Hasta ahora.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado estaremos en Talavera de la Reina. Emitimos el programa desde el Centro Cultural Rafael Morales. Hablaremos de la situación de la agricultura y la ganadería en la comarca de Talavera y en la provincia de Toledo. También de la crecida del río Ebro y de los daños que ha provocado. Y les contaremos lo que ha pasado en Bruselas con la crisis de los mercados.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular. A partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión, de la forma más ágil y sencilla. Acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia, sigamos trabajando.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si tienes más de 60 años, un espíritu joven y te gusta viajar, en Viajes El Corte Inglés ya tenemos para ti nuestra nueva programación para mayores. Viajeros mayores de 60 y club de vacaciones, con precios nunca vistos y muchas ventajas para tus viajes en cualquier época del año, como pago en 3 meses y pensión completa. Y como siempre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. El especialista en viajes para mayores. Ya sabes, si tienes más de 60, tu primer destino debería ser siempre Viajes El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
Especial investidura.
COPE. Estar informado. So try me in the morning
when the sun comes rising up. Try me. En aproximadamente 5 minutos va a empezar a sonar el famoso pitito este del pipi, pipi, pipi. Para que sus señorías tomen asiento, aproximadamente el 80% del hemiciclo, como si fuera un campo de fútbol, ya está en sus posiciones. Antes, redes sociales, Nekane, se acerca el momento y parece que no va a pasar nada especial, ¿no?
Estás en forma, ¿eh? Eso me gusta. Bueno, los oyentes que ven la parte positiva...
Ya sabes, una de mis frases favoritas, aquello de... Te sorprenderías.
Sí. No, vamos, venga. Llevamos más de 2 meses sin recortes, sin subidas de impuestos, la gasolina cada vez más barata y los corruptos entrando a la cárcel. ¿Estáis seguros de que se forme gobierno? Notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602. Precisión en el mensaje.
Menos mal que estos políticos solo piensan en nosotros.
Y nos dice otro oyente que muchas veces la realidad supera a la ficción y lo que estamos viviendo estos días y los 2 próximos meses nunca lo hubiésemos imaginado hace un tiempo.
Esto me están picando, ¿eh? Se lo voy a reventar, ¿eh? Se lo voy a reventar.
Pero te lo van a poner difícil.
La serie Juego de Tronos se protege. ¡Qué pringados! Contra los spoilers, a que le reviento la historia.
Bueno, parece que os han escuchado Briarte y a ti hace un ratito, ¿eh? Hablando de los spoilers. El canal HBO ha decidido no enviar episodios a la prensa para evitar las filtraciones de otros años.
¡A que se los mango!
Tampoco habrá avances de lo que va a ocurrir en el siguiente capítulo y a pesar de todas estas medidas, se siguen conociendo detalles, ¿eh? Hace unos días una de las protagonistas contaba que según iba leyendo el guión, veía como no paraba de morirse gente, pero ella se mantenía con vida. El primer capítulo de la sexta temporada se va a emitir simultáneamente en Estados Unidos y en España, ya queda menos.
La verdad es que no me extraña, no me extraña que pase esto que viene ahora. Qué canción más espantosa. Bueno, la cantante Sam Smith, bueno, soy de cantante, es un decir, ha reconocido que odia su propia canción. Esto que suena, Money on My Mind.
Pues su primer éxito, ¿eh? Por lo que le conocimos, consiguió 5 Grammys con su primer disco. Acaba de llevarse a casa el Oscar por la canción que compuso para la última película de James Bond. Pero parece que no está orgulloso de todo lo que ha compuesto. Dice que esta canción es muy dance y que él es más partidario de lo clásico, como tú, Expósito.
Sí, a ver qué suena. A ver si pone Rosa, ¿me pones algo un poquito mejor que este infierno? Por favor.
Estaba tardando.
A ver. Ay, 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 ay. Por cierto, el otro día me estaba zampando una hamburguesa con mi family y se nos acerca un amigo, un vecino del pueblo, y nos dice algo así como, a mi mujer es de Perales, cuando le pones tanto heavy como que le cansa. Pues lo siento, mona.
De vez en cuando
tuvimos,
viene bien.
Perdona, tuvimos a Perales en el programa, un tipo fantástico, enrolladísimo, cultísimo, un absoluto honor, pero oye, de vez en cuando hay que meter un poquito de leña al tema, ¿no? Seguimos la tarde de COPE desde el Congreso de los Diputados en el Salón Constitucional. Cuando uno ve los 7 cuadros de los padres de la Constitución aquí puestos, lo primero que piensa es, madre mía, ¿cómo se puede escupir y cómo se puede odiar tanto la historia reciente de España por parte de algunos? O por lo menos de algunos que encima quieren pactar. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, la tarde COPE, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-1506-02. Ya está sonando el timbre. En minutos arranca el mini debate con spoiler incluido. Va a salir que no, y te lo contamos. Aquí el Menda y Juan Pablo Colmenarejo, que enseguida toma el relevo de la linterna.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
Saludar al elefante sagrado Ganesha, pasear con dragones en la ciudad prohibida, visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte.
Asombrosos destinos por todo el mundo están esperando a que vayas a descubrirlos. Disfruta lo grande de grandes viajes pagando cómodamente en 3 meses y con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Consulta condiciones.
¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos 1000 caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está imitando ya al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis esta temporada. Porque ahora tu Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo. Si aún no lo tienes, contrátalo ya y llévate también gratis una Screen Fusión de 32 pulgadas al elegir 300 megas de fibra. Movistar.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Aquí seguimos, vivimos aquí, en el Salón Constitucional de la primera planta del edificio noble del Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo. Estamos contándote en directo el debate de la no investidura, hoy tampoco, de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El timbre está sonando desde hace aproximadamente 3 minutos. Estaba previsto que hasta ahora, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, arrancara este debate. Sus señorías están como en un 80% ya en sus posiciones, y en cualquier momento empezará ese mini debate y posteriormente la votación. El timing más o menos previsto para esta tarde, Juan Pablo Colmenarejo, director de La Linterna, y que va a coger el relevo, nada, en minutos. ¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Qué tal, Ángel? Pues va a empezar Pedro Sánchez, que tiene una intervención de aproximadamente 10 minutos, y luego hay 5 minutos por portavoz, según lo que se nos ha explicado. Y a partir de ahí, pues tiene que producirse la votación 48 horas después, según dice la Constitución, de la primera. Es decir, nunca antes de las 7 de la tarde, por supuesto. Y el otro día el presidente del Congreso aventuraba que la votación sería en torno a las 8:45 de la tarde, coincidiendo casi exactamente con lo que ocurrió el pasado miércoles. Pero no se espera ningún cambio, ni siquiera en la hora. Eso no va a cambiar ni la hora.
Te iba a decir que aproximadamente cuánto duró lo que fue el recuento de votos, que tú lo viviste y lo contaste en
directo. Pues una media hora aproximadamente. Una media hora estuvo la votación, sí.
Hubo un momento en tu intervención, me pareció fantástica, estabas bien al loro por orden alfabético, como
iban
votando.
Que tengo aquí la lista.
Ya, para ver por dónde te toca. Pero hubo uno en el que dijiste, a ver, Pedro Sánchez, se oye... Sí, dijiste, vale, pero Sánchez ha votado sí.
No se esperan grandes sorpresas, ¿no?
No, en absoluto.
Hombre, habrá que ver, yo creo que tendremos que poner en primer plano el voto de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, a ver si se abstiene otra vez o cambia el voto, pero no parece que ni siquiera va a haber un cambio en Coalición Canaria. Nada va a cambiar, va a ser una votación gemela a la del pasado miércoles.
Nos vamos hasta la puerta de ese salón principal del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Allí está Alberto Escalante. Parece que todos los protas de la película, de la cual ya sabemos el spoiler, ya han entrado, ¿no, Alberto?
Sí, faltaba uno, Pablo Iglesias, y ha entrado ahora mismo, hace menos de un minuto. El líder de Podemos ha apurado hasta el último instante para entrar al hemiciclo acompañado de su equipo habitual, Irene Montero, Carolina Bescansa, Rafa Mayoral, Íñigo Errejón, en fin, su equipo de confianza. Ha entrado, como te digo, hace apenas un minuto. No ha querido pararse delante de los medios porque decía que llegaba tarde, y es cierto, y estaba sonando.
Anda que no ha hecho aposta, del jodido.
Seguramente.
Vamos a ver.
Seguramente.
Aquí, o una de dos. O vienes con el bebé y acaparan las fotos. O te das un beso en la boca con quien sea delante del ministro de Economía y acaparan las fotos. O llegas el último aposta y acaparan las fotos, ¿sí o no, Juan Pablo?
Exactamente. El otro día vino aquí Carolina Bescansa a la entrevista en La Linterna con la caja de 8 cereales para hacer la papilla para la cena del niño. Se presentó aquí con la caja de 8 cereales.
Es que estaba el niño ahí atrás.
Pues por eso, pues si vino aquí con los cereales.
Sí, sí.
Y aquí estuvo en la entrevista y ya le dije que tenía que irse a conciliar, que el niño no había cenado.
Escuchamos a Patxi López, que está iniciando el arranque de esta sesión de no investidura, hoy tampoco, de Pedro Sánchez.
El candidato podrá intervenir por un tiempo máximo de 10 minutos y los grupos parlamentarios por 5 minutos, cada uno para fijar su posición y sin turno de réplica. Y antes que nada, también le recuerdo tanto a los invitados como a los señores diputados y señoras diputadas que según el artículo 98.3...
Ha dicho a los invitados, tiene que haber dicho a las invitadas.
No, sí,
claro, y así nos vamos hasta las 3 de la madrugada.
Sí.
Porque cada cosa que diga lo dicen en otro género. Claro. Los periodistas y las periodistas, claro.
Los vedeles.
Y las vedelas, claro.
O diputadas.
Ahí estamos. ¿Lo ves? Lo ha clavado.
Aparece en el reglamento y como el otro día se explayaron...
Juan Pablo Colmenarejo y yo creo que coincidimos en que esto está casi abocado a elecciones en junio, que son cuando toca, ¿no, Juan Pablo?
Salvo sorpresa, la segunda quincena de abril.
Aquí tengo un par de amigos y a los que quiero preguntar opinión. Javier Fernández Arribas, ¿tú qué piensas? ¿Va a haber elecciones o no?
Sí, yo creo que estamos abocados a unas elecciones, entre otras cosas porque uno de los partidos fundamentales para ello, como es Podemos, es lo que quiere, y el Partido Socialista no se quiere entender con el PP.
Pedro Sánchez sube al estrado. casi tipo test, Federico Quevedo, ¿va a haber elecciones o va a haber algún pacto milagroso?
Todo apunta a que sí, pero yo, como digo lo de siempre, que hasta el pitido final hay partido.
Pedro Sánchez ya ha ocupado su puesto en la tribuna del Congreso.
Comparezco de nuevo ante sus señorías para solicitar su confianza a mi candidatura a la presidencia del Gobierno. Quiero, en primer lugar, mostrar mi satisfacción personal y también la de mi grupo parlamentario por la celebración de este pleno y por lo que ello significa. Las instituciones democráticas de nuestro país vuelven a funcionar. Han permanecido detenidas tras el rechazo del partido más votado el pasado 20 de diciembre a la invitación del jefe del Estado, el rey Felipe VI.
Mira, ya hay noticia. No funcionaban las instituciones en este país hasta que lo han descubierto algunos.
De un nuevo gobierno.
Mismo tono de moción de censura.
Señorías, esta sorprendente huida del señor Rajoy de sus responsabilidades
institucionales
había llevado a nuestro país a un periodo de incertidumbre y de bloqueo. Y esta semana se ha visto finalmente superado tras la celebración de esta sesión de investidura. Señorías, según la versión que el pasado miércoles el señor Rajoy explicó en esta tribuna, la culpa de que no asumiera su responsabilidad era mía, por no apoyar a su fracasado gobierno. Entiendo que, por extensión, también será culpa de los millones de ciudadanos que no le votaron y que apoyaron a otras fuerzas que promueven el cambio de gobierno. Incluso cabe la posibilidad de que también sea culpa de los propios votantes del Partido Popular, por creer que su líder no iba a defraudar su confianza e iba a dar un paso al frente y no un paso al lado, que es lo que ha hecho durante estos días. Señorías.
Se une a la mesa mi colega Fernando de Aro. Cuando uno de madrugada del fin de semana pone la radio y quiere oír noticias, siempre aparece este señor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿tú coincides con nosotros en que esto está abocado a elecciones sí o también?
Sí, está claro. Vamos, yo creo que prácticamente sí. Fíjate cómo ha empezado Pedro Sánchez.
Sí, diciendo algo nuevo, dando palos a Rajoy.
Vuelve a hacer el discurso de moción de censura.
Sí, sí, eso decía Juan Pablo.
Minuto uno, moción de censura.
Le escuchamos en directo. Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados.
Con una reflexión. Y es, ¿qué hubiera ocurrido en España si el Partido Socialista hubiera seguido la irresponsable conducta del Partido Popular? La respuesta es bien sencilla. Hoy estaríamos debatiendo ¿qué es lo que había que hacer para poner en marcha el reloj de la democracia? Y como dije el pasado martes, pienso que mi único fracaso hubiera sido rechazar el ofrecimiento del jefe del Estado. Señorías, el Grupo Socialista quiere ayudar a sacar a España de la situación de bloqueo institucional y de desgobierno en la que lo han sumido otros. Y tal y como han manifestado a lo largo de esta semana en esta tribuna, la práctica totalidad de los partidos representados en esta Cámara, a excepción del Partido Popular, la mayoría desea un cambio de gobierno. Así que se plantea hoy la posibilidad de acordar soluciones progresistas a los problemas de la clase media y trabajadora que durante estos últimos 4 años ha sufrido recortes, desigualdad, división entre territorios y la extensión de la corrupción. Mi propuesta, señorías, es la conformación de un gobierno del bien común, fundamentado en 2 principios, el bien general.
¿Estoy viviendo lo mismo que hace 72 o 48 horas?
Sí.
¿O soy yo el que está ahora mismo un poquito despistado? ¿Ha cogido y ha subrayado en colores los folios del otro día?
Se está justificando.
Pero ha empezado por el último folio.
Sí.
Mi único fracaso.
El del bien común.
No, mi único fracaso hubiera sido no atender el encargo del rey.
Así
yo
acabó.
Ya he cumplido.
Pues le quedan, en teoría le quedan 6 minutos.
Ha empezado por el último folio.
Sí, sí.
Bueno, en este camarote de los hermanos Marx en el que hemos convertido el estudio de COPE en el Congreso de los Diputados, fíjate, están Luis, está Javier Visiers, Juan Pablo Comanejo, por supuesto, Javier Fernández Arribas, Federico Quevedo, Fernando de Aro, Elena Grandal, Rubén Corral, Enrique Campo, en los botones, Javier y Edu. Y bueno, y el colmo, y el que entonces, Fernando Jauregui, ¿has visto luz y te has colado, qué, pollo?
No sé, sí, será eso.
Oye, ¿hay alguna posibilidad de que se eleve o se reconstruya algún puente volado, Fernando?
No, hombre, no. Iba a ser el resultado que todos sabemos.
Vale.
Lo escuchamos. No le den más vueltas. Además, no van a pactar Podemos y el PSOE.
Tampoco
no van a pactar.
Tampoco
se pongan
después.
Como se pongan. No.
Vale, no me regañes. Yo no he dicho nada.
No te regaño todavía.
Sánchez en directo. Y si es posible, no rompan la silla ni el suelo. Haz más ruido, Fernando, por favor. Sube el volumen, que Fernando hace muy poco ruido.
El documento que firmamos el Partido Socialista y Ciudadanos y que está abierto al resto de fuerzas políticas durante las próximas semanas. Un acuerdo para un gobierno reformista y progresista, cuyo programa ya expliqué el pasado martes pormenorizadamente.
Bueno.
Señorías, el gobierno que aspiro a presidir atenderá, en primer lugar, la primera y principal preocupación de los españoles, que es la creación de empleo, con el compromiso de reducir la tasa de paro en 4 años a la mitad y también con un nuevo marco laboral que permita crear trabajo estable y de calidad. Vamos a recuperar, señorías, el papel protagonista del diálogo social. Vamos a impulsar una política económica medioambientalmente sostenible, fundamentada en la productividad, en la estabilidad presupuestaria y en un sistema fiscal progresivo y suficiente para la financiación de nuestro estado del bienestar y sin amnistías fiscales. La política económica, señorías, debe procurar la creación, pero también su redistribución entre la clase media y trabajadora, con tributaciones a las grandes fortunas, con la subida del salario mínimo y con la puesta en marcha de un ingreso muy vital para todas aquellas familias...
Fíjate, a lo mejor soy un ingenuo, pero yo hubiera pensado, Fernando de Haro, que estos minutos, estos pocos minutos de este revival del debate, tenían que tener un puntito de originalidad. Nunca lo habíamos vivido. Luego un resumen del resumen, ¿no te parece?
Bueno, es que, Ángel, lo que ha venido Pedro Sánchez es a reivindicarse como candidato.
¿Otra vez?
Sí. Es que ha empezado así y sigue en esa misma línea. O sea, Sánchez sabe que tiene perdida la votación y se reivindica como candidato. Es el mensaje de esta tarde.
Juan Pablo.
Sigue siendo instrumental la investidura para su crecimiento político dentro del PSOE y su intento de supervivencia.
Federico.
El problema es que él es muy flojo. Y el otro día la gente de su propio, los críticos dentro del Partido Socialista que salían del debate, lo iban diciendo abiertamente en el pasillo. Que
dentro del propio PSOE, dices.
Dentro del propio PSOE. Lo iban diciendo abiertamente dentro de su partido. Es muy flojo y hoy lo está demostrando de nuevo. Es muy flojo y alguien así es difícil que pueda ser presidente.
Fernández Arribas.
Es un mensaje interno para los suyos y a mí lo que más me sorprende, por no decir indigna, es que se olvida de lo que dejó Zapatero. Porque cuando él dice que va a crear, va a dejar el paro en la mitad, hombre, eso será gracias a lo que ha pasado en estos 4 años.
No, pero es verdad que la crisis económica empezó hace 4 años, ya lo dijo el otro día, ¿eh? No existía nada, el déficit del 10% no existía. Fernando, ¿Pedro Sánchez sale reforzado de esta semana?
Yo creo que hoy empiezan a morir Pedro Sánchez y Mariano Rajoy.
Ah, muy bien.
Políticamente.
Yo con mi tocayo luego disentiré.
Sánchez en directo, allá sigue en la tribuna, está terminando, supongo, su intervención.
...de corrupción, con leyes que permitan evitar que se produzca y con leyes también que persigan y castiguen esa corrupción cuando se produzca. La corrupción, lo saben ustedes muy bien, es un veneno que debilita nuestra democracia en un momento en que más necesitamos de la fortaleza de nuestra democracia. Hablo de corrupción, de aquella que vemos a diario en los medios de comunicación, pero también de otra, que hace menos ruido, pero que es también igual de grave. Y es la utilización partidista de las instituciones públicas, como se ha hecho durante estos últimos 4 años. Señorías, necesitamos con urgencia medidas para una mayor transparencia de los partidos en su funcionamiento interno y también en su financiación. Nuestro acuerdo también garantiza la independencia de los nombramientos efectuados por este Parlamento a los organismos reguladores, organismos constitucionales, amplía el periodo de incompatibilidad a 5 años para evitar el fenómeno de las puertas giratorias y prohíbe la concesión de indultos por delitos de corrupción política, también contra los derechos humanos y también contra la violencia de género. Una violencia de género, señorías, que tenemos que arrancar de cuajo en nuestra sociedad y que por eso estamos proponiendo el pacto social, político e institucional que está incluido en el acuerdo que hemos firmado el Partido Socialista y Ciudadanos. Señoras y señores diputados, creemos que nuestra democracia tiene que ponerse al día reforzando sus derechos y sus libertades y sacudiéndose de las contrarreformas que se han llevado a cabo durante estos últimos 4 años. Por eso defendemos la derogación de la ley Mordaza. Por eso defendemos la derogación de la prisión permanente revisable. Por eso queremos aprobar una ley de muerte digna. Por eso queremos aprobar una ley de igualdad de trato y no discriminación. Por eso queremos aprobar una ley de libertad religiosa y también queremos revitalizar la ley de memoria histórica que ha aparcado el actual Gobierno en funciones. Nuestra propuesta, señorías, defiende que España vuelva a tener peso.
Libertad religiosa, volvemos al mantra, ¿no hay libertad religiosa o me he perdido algo de estos últimos 51 años de mi vida?
Yo antes de ayer estuve en la mezquita.
O en una iglesia. Se trata de eliminar la relación que tiene el Estado con la Iglesia Católica. Ya está. Eso es el eufemismo, esconde eso. Nada más.
Eso y hacer alguna cosa de estas en materia de IBI, de impuestos.
Eso es.
Esa es la ley.
Pues ya si lo hacen, que paguen los sindicatos también el IBI.
Claro.
Pero igual eso no. Igual esa doctrina no.
Y el Museo del Prado.
Cuidado del IRPF.
Recuerdo que lo que el Estado son 30.000 millones.
De abordar los problemas de convivencia en Cataluña. Desde el respeto a la identidad de cada cual, desde el reconocimiento a la diversidad de los distintos territorios de España, creemos que no se pueden ahorrar esfuerzos en tender puentes y estimular afectos siempre del lado de la ley y la Constitución. Señoras y señores diputados, lo dije en mi intervención del martes y lo reitero. La Constitución es la mejor herencia de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Pero necesita una reforma para dar respuesta a los problemas.
Incluso que puede que algún primo y alguna prima, o algún cuñado, cuñada, yerno, nuera, también.
Debemos regenerar nuestra democracia, racionalizar nuestra arquitectura institucional y blindar los derechos sociales, como la sanidad, como derechos fundamentales en esa nueva Constitución. Estas, señorías, lo saben ustedes bien, porque lo hemos debatido durante esta semana de investidura. Estas son solo algunas de las 200 mejoras contempladas en el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos. Es el resultado, señorías, de 130 diputados y diputadas que han entendido una misma filosofía política, la de crear un territorio para compartir ideas comunes sin aceptar ninguna exigencia. Hemos dialogado y hemos encontrado en lo que estamos de acuerdo. Lo hemos hecho en 200 asuntos. El acuerdo no es nuestro programa, pero es coherente con los principios que defiende el socialismo democrático. Hoy, muchos de ustedes, de los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes, defensores de un gobierno de cambio, van a votar en contra de estas 200 mejoras. Pero todos sabemos que la mayoría de ustedes está de acuerdo con estas medidas. Señorías,
lleva aproximadamente 13 minutos en esta primera intervención de Pedro Sánchez, primera y única. No hay réplicas. Lleva 13 minutos de esa intervención, en teoría para 10. Bueno, es lógico, es un poquito de cortesía, supongo.
Hemos cumplido ya el primer objetivo, que era sacar a España del bloqueo irresponsable en el que le había sometido el señor Rajoy y poner en marcha el reloj de la democracia.
Va a terminar como ha empezado, ¿eh? Con el asunto de Rajoy y del reloj de la democracia.
Queda en sus manos. Hoy tenemos la oportunidad de hacer realidad el cambio por el que votaron millones de españoles el pasado 20 de diciembre.
Le falta lo de la semana
un
que viene.
Un cambio que solo puede surgir del diálogo,
¿qué?
El pacto
la semana
y
que viene. A ver si lo dice.
Es verdad, eso lo ha
dicho. El Partido Socialista, señorías, ha gobernado durante años y gobierna hoy comunidades y ciudades con acuerdos con otros partidos, basados en políticas progresistas. Sí. También ha sido y es soporte leal de otros gobiernos de progreso. Lo ha hecho y lo hace con diferentes fuerzas de izquierda y de derecha, también de centro, sin haber faltado nunca a sus compromisos y sin haber exigido nunca a quienes nos han apoyado nada más que su respeto y su confianza. En unos minutos se decidirá con los votos de todos ustedes, de todos y cada uno de ustedes, señorías, si hemos sido capaces de pensar en el interés general renunciando a alguno de nuestros intereses particulares o no, si hemos sabido aprovechar esta oportunidad para la sociedad o la dejamos escapar. Señorías, cualquier gobierno de cambio tendrá que reunir tres condiciones. La primera, un
señor
nuevo gobierno
Sánchez,
de cambio.
Le ruego que vaya concluyendo.
Sí. Gracias, señor presidente. Un nuevo gobierno de cambio tendrá que surgir del acuerdo. En segundo lugar, un nuevo gobierno de cambio tendrá que reunir partidos con diferentes sensibilidades ideológicas. Y en tercer lugar, un nuevo gobierno de cambio tendrá que contar inevitablemente con la participación del Partido Socialista Obrero Español. Los socialistas sabemos y aceptamos los tres condicionantes, porque queremos un gobierno de cambio, porque aceptamos acordar con otros partidos con diferentes ideologías a la nuestra y porque ningún gobierno de cambio que defienda los intereses de una España unida, limpia y justa dejará de contar con nuestro apoyo. Al final de esta sesión tendremos que votar sí o no a la investidura de un nuevo gobierno, pero ese sí o no responderá además a otras preguntas. La primera, ¿queremos un acuerdo entre partidos, sí o no? La segunda, ¿Queremos realmente impedir unas nuevas elecciones generales dentro de unos meses? ¿Sí o no? La tercera, ¿queremos que las políticas de cambio empiecen a ser efectivas ya? ¿Sí o no? Y la cuarta, ¿queremos evitar que el señor Rajoy siga al frente del gobierno? ¿Sí o no? Señorías.
Señor candidato, concluya, por favor.
Sí, hay un elemento nuevo, que es el de las elecciones, ya lo ha dicho. Es un elemento nuevo.
Me dirijo a todos y cada uno de los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes. Con un solo voto podemos cambiar de la noche a la mañana el futuro de España.
El argumento es el mismo, desde contra ya. Rajoy. Contra sí, Rajoy, contra Rajoy.
Voten sí al cambio. Muchísimas gracias.
Pues ahí está, se ha tirado como 16 minutos sí. de los 10 previstos. Imagino que dará algo más de cortesía a todos en función de lo que le correspondía, ¿no?
Sí.
Titular, Juan Pablo.
Pues es una justificación de su presencia en esta tarde, al igual que el primer día. Y los mensajes son idénticos, con el detalle nuevo de queremos evitar o no queremos evitar unas nuevas elecciones. Ya habla de las nuevas elecciones.
Fernando de Aro.
Quiere seguir negociando, quiere seguir liderando él cuando va a fracasar, lo cual es imposible, y quiere seguir haciéndolo sin Mariano Rajoy y sin el Partido Popular, que no suma.
Os pido titular, pero de una línea.
Rendido, fracasado y yo diría incluso sin ganas. Le ha faltado solo llorar.
Fernando Jauregui.
Mirará.
¿Qué?
Virará.
Virará de virar.
Ah, virar con V. Ah, también digo con M, perdona. Fede.
Solo le quedaba un recurso, que es apelar al todos contra Rajoy.
Ahí está Rajoy precisamente, para sus 5 minutos.
He hecho bien en recordárselo entonces. Señoría, nada de lo que usted nos ha dicho aquí guarda relación con lo que España se merece y con lo que España necesita. Porque si alguien piensa que la fórmula de gobierno que nos ha ofrecido es lo que precisa hoy España, o no sabe lo que es el gobierno, o no está pensando en los españoles. Señor Sánchez, no nos ha traído aquí un programa de gobierno, sino lo que usted mismo definió como un primer paso que al final se ha quedado en un salir del paso. Usted no ha venido a esta Cámara con un programa de verdad, acordado para tener los suficientes apoyos y, por tanto, susceptible de ser aplicado. En consecuencia, no parece razonable que apoyemos lo que no es más que un ente de ficción o un programa no nato. Tampoco le vamos a votar porque ese primer paso, que hoy ya es último, no es más que un improvisado paquete de medidas que cada cual interpreta a la carta. Por supuesto, arrimando el ascua a su sardina. Porque ya saben, señorías, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que cada socio lo mira. En cualquier caso, señoría, algo tienen estas medidas en común. Y esta es la razón más importante para no apoyar su investidura. Pretenden la demolición de la obra que ha llevado a cabo el Partido Popular en estos últimos 4 años. Estamos ante una auténtica contrarreforma, algo que es malo en sí mismo, pero que resulta inaceptable cuando esas políticas son las que han permitido superar el desastre que nos dejaron ustedes en el año 2011. Señor Sánchez, esto es un riesgo que España no se puede permitir. Comprenderán ustedes, señorías, que lo procedente en este momento sería perseverar en las reformas que traen crecimiento y empleo, y no solo liquidarlas por el hecho de que se hayan aprobado a iniciativa y con los votos del Partido Popular. Porque, señorías, no se trata de